Estamos en COPE. Estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Tengo tu vida en un libro a base de los discos y de las historias de los artistas que más escuchabas hace años. Este estudio se viste de gala porque lo visita la autora de un libro que me tiene absolutamente enganchado. Ella se llama Laura Piñero, el libro se llama Aquellos años accidentales, Dro, la discográfica independiente que lo cambió absolutamente todo. Y como estoy muy vinculado a esta discográfica, pues tuve el placer de mandarle un mensaje a Laura Piñero, a la autora de este libro, y decirle: Laura, soy el Pulpo, ¿tú te vendrías un día a poner las calles aquí conmigo? ¿Y qué me respondiste, Laura? Buenos días.
Buenos días, pues te dije que claro que sí, que encantada, y es un placer estar aquí con vosotros.
Qué bueno, y además que tú eres de la competencia, tú trabajas en la cadena SER.
Soy de la cadena SER. Ajá. Y trabajé de madrugada hace muchos años, y estaba teniendo muchos recuerdos viniendo en taxi. Sí, uh-huh. Para vuestra radio, pensando en cómo se ponen las calles y en esa gente que madruga, en los taxistas, en los trabajadores, ¿no? Sí. Que inician el día.
Siempre. Y tú eres muy joven. ¿Cómo has vivido tantas cosas o cómo has podido aglutinar tanta información para sacar un libro tan interesante de 560 páginas?
Buena pregunta. Yo nací en 1985. ¡Oh! Estos sellos empezaron a crearse en 1980. Es decir, yo no había nacido cuando todo esto explotó, pero precisamente por eso, cuando me enganché a la historia, pensé, ¿por qué no? Una persona que no lo vivió, que tiene una mirada externa, no condicionada, puede contar esta historia, traerla al presente y sobre todo compartirla con nuevo público. Porque este es un libro para enamorados de toda esta época como tú, pero yo aspiro a que enganche a nuevas generaciones.
Por supuesto,
a ver
que
si
sí.
Lo consigo.
Claro que sí, sobre todo porque también era una compañía de oportunidades. Y eso es muy bonito,
es.
Que te vayan dando oportunidades en la vida. Porque las discográficas, las multinacionales, cuando facturaban tantísimos millones, mucha gente se quedaba diciendo, ¿y yo qué? Que soy aquí un pequeñito y que no sé dónde tengo que dejar la maqueta, ¿quién me va a dar una oportunidad? Ahí estaba Dro.
Sí, este libro y estas historias de estos sellos es la demostración de nuestro sueño americano, ¿no? Yo creo que si esto hubiera sucedido en Estados Unidos ya tendría una película, porque efectivamente estos sellos empiezan por el impulso de unos jóvenes que desde casa deciden crear de la nada un proyecto discográfico precisamente para sacar primero su música, la de sus grupos, porque las multinacionales no les hacen ni caso,
claro.
Y luego se enredan a publicar amigos y la cosa empieza a crecer inesperadamente, porque ahora esto de la industria musical se estudia,
sí,
pero entonces
claro.
No, ahí se empezaba a base de prueba y error, alternaban sus estudios, sus trabajos con esto. ¿Y qué les movía? El amor por la música y la pasión, uh-huh. Y llegaron muy lejos porque fueron la discográfica independiente más importante de España. Y realmente plantaron cara a las multinacionales, uh-huh. Hicieron historia.
Laura, ¿hay dato de lo que llegaron a vender globalmente, desde que Dro se pone en marcha y hasta el último dato de ventas de discos que hayan publicado? ¿Se sabe?
No, pero muchos de sus discos, podríamos hacer un cálculo, fueron discos de oro, desde
sí.
El de Gabinete Caligari.
Sí.
¿Tú piensas que publicaron a Hombres G?
A Hombres G.
A Los Secretos.
A Los Nikis.
A Los Nikis.
A Enrique Urquijo y Los Problemas.
Sí, y estás diciendo muchos grupos que algunos se han olvidado un poco, ¿no? Como Los Nikis, que vendían 50.000 copias, que eran disco de platino y realmente dominaron el mercado discográfico de este país y por eso las grandes compañías empezaron a intentar robarles a los artistas. ¿Y qué pasó ahí? Que como no había muchos contratos y en un principio no tenían tanto dinero, algunos como Loquillo o Gabinete les dijeron adiós, que eso es un capítulo
adiós,
que
claro.
Incluye este libro.
Escúchame, ¿cómo están las personas que trabajaban en la compañía discográfica desde entonces? Pues claro, eran muy jóvenes, otros tuvieron que dejar trabajos para sacar adelante este proyecto, pero yo, mis últimos años en Cadena 100, me consta que todavía había personas de las de aquella época trabajando en Dro.
Sí, mira, hasta la pandemia estaba Charlie, que era...
Charlie, por Dios.
Uno de los que estuvo en Draw desde el principio, que luego llegó a ser presidente de Warner, Alfonso Pérez, estaba sonando antes Arponera, de su grupo, sí. Esclarecidos. Alfonso Pérez creó Grabaciones Accidentales, que es un sello que luego se une a Draw. Él sigue siendo ahora mismo asesor de Warner y siguen algunos en activo. Otros, como Servando Carballar, que es uno de mis personajes favoritos, creador de Draw, de Aviador Draw. Él, por ejemplo, hay un momento determinado, en 1988, que se baja del proyecto junto a Marta Cervera, otra de las fundadoras. Él lo intentó con otra independiente y ahora, fíjate qué cosa más curiosa, montó una red de tiendas dedicadas a los juegos de mesa y a los videojuegos. Y le va genial. El otro día estuve en una de ellas aquí en Madrid. Y nada más entrar pensé, ostras, esto tiene espíritu Draw, porque los trabajadores, cómo estaban ordenados los materiales, los libros, los juegos, hay una pasión. Y él me comentó, Laura, ¿sabes qué Draw? Porque Draw creó Draw Cinema,
claro.
Draw Software, se adelantaron a muchas cosas. Uno de sus planes era crear esta red de tiendas que al final ha sido su plan de vida, ¿no? Me ha gustado mucho este recorrido, ¿no? Por revisar cómo están sus vidas tanto tiempo después.
Laura, ¿tú mantienes los CDs o te has deshecho de ellos?
Los mantengo, y vinilos también, de mi familia, de mis padres y de mis abuelos.
Yo en mi casa tengo... Mira, es que me lo he traído.
Anda, mira.
Me he traído una joya que creo recordar que me lo regaló Juan Molina y que se cumplían, pues fíjate, la mitad de, un poquito menos de la mitad de lo que celebra este libro, ¿no? Esos aquellos años accidentales que publica Laura Piñero, que está poniendo las calles esta mañana con nosotros aquí en la cadena COPE, siendo ella de la cadena SER, la gran casa de la radio. Y fíjate, yo quiero compartir ese momento de radio en directo ahora mismo.
Me encanta.
Enseñándole, porque se lo tendría que regalar, pero no, esto no es. Pero esto es una joya.
¡Ay, qué
bueno! Yo no
sé
si tú tienes esto que...
No, echar un vistazo.
Por favor.
A ver, que lo cojo por aquí.
Cógelo, pesa bastante.
Cuéntame, ve contando, describiendo qué es.
Bueno, es una colección súper exclusiva con un montón de información. Son unos 8 o 10 CDs en el 20 aniversario de la compañía discográfica Draw, donde se recogen los grandes fichajes y los grandes números uno que esos artistas ofrecieron a la compañía, que consiguieron durante esos 20 primeros años. Y si te das cuenta, coge uno a voleo y procede, Laura, a leer lo que contiene ese disco, para que el ponedor, la gente que nos está escuchando ahora, se haga una idea de la magnitud de la compañía discográfica de la que estamos hablando.
Mira, tengo entre mis manos los Nikis, pero podría haber cogido los Secretos, podría haber cogido los Rodríguez, Danza Invisible, Loquillo y Trogloditas, Hombres G, Gabinete Caligari, Esclarecidos, Los Enemigos, Duncan Du, Derribos Arias, Parálisis Permanente, Historia de la Música en España. Me gusta mucho que hayas sacado esta caja, porque precisamente estos días Warner lanza una caja especial 40 aniversario.
Toma,
y tú
ya
tienes la de 20.
La del 20.
Así que es una conexión muy bonita, y la verdad que me alegra que lo hicieran en ese momento y que lo hicieran ahora, porque ya sé que ahora las tendencias musicales son otras, el oficio ha cambiado mucho, pero hay que seguir apostando por esta historia, por este catálogo, y cuidándolo, y también seguir editando a músicos que tienen este espíritu Draw, y sobre todo un espíritu rock, rebelde, independiente. Por favor, cuidemos estas joyas musicales.
Me
y
encanta.
Te la tienes en casa.
Me encanta. Oye, Laura, ¿y cómo te metiste tú en este mundo? Porque, hombre, tu look ya me está diciendo, o ya me diría, sin conocerte, ya me diría por dónde vas, de qué palo eres musicalmente hablando. O sea, tu look me lo dice así, porque pareces como de los flechazos.
Bueno, la verdad, soy bastante ecléctica, me gusta todo tipo de música, pero mi padre toca la guitarra, él es informático, pero le encanta la música, y he mamado todos estos grupos desde niña, ¿no? Además, yo recuerdo ver en esos vinilos, pues, los emblemas, ¿no?, de estos sellos de Grabaciones Accidentales, el tornillo de Draw. Y fíjate, luego, por mi trabajo en la radio, empecé a entrevistar y a preparar entrevistas relacionadas con los grupos de mi vida y los grupos de la vida de mis familia, ¿no? Entonces ha sido una vuelta al sol, como digo yo, muy, muy bonita, ¿no? Porque esta música empezó, digamos, llegando a mí como aficionada, y se ha convertido también en algo vinculado a mi profesión.
Laura, ¿qué has aprendido escribiendo este libro?
Pues he aprendido que la memoria es muy frágil, que no sabemos cómo vamos a recordar dentro de 40 años y que hay que preservarla. Esta gente pensaba que no le estaba sucediendo nada extraordinario, estaba viviendo muy rápido y algunos lo pasaban muy mal no recordando cosas que realmente fueron importantes, ¿no? Yo desde que he hecho este libro a veces hago un pequeño ejercicio de enviarme cartas a mí misma, a correos electrónicos, para ir reteniendo esa memoria, ¿no? Y creo que hay muchos personajes, tú antes me estabas contando cosas de tu vida, que digo, espero que todos estos recuerdos los estés guardando porque son muy frágiles y entre todos vayamos tejiendo esta historia maravillosa que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no?
Bueno, es que podías ser tú mi biógrafa.
Claro, cuando quieras.
No estaría nada mal, ¿eh, Laura?
Tengo que tomarme un descanso después de estas 500 páginas, pero luego me pongo con lo tuyo.
Oye, ¿fue difícil fichar a los Hombres G, convencerles de que eran un proyecto discográfico que pudiera generar dinero?
Sí, mira, os cuento la historia de Hombres G porque es de mis favoritas. Para los que no conozca mucho esta historia, Dro, luego lo conforman Tres Cipreses, Grabaciones Accidentales y Twins, que es la última discográfica a la que se unen en 1989. Y esa discográfica Twins está creada por un personaje que simboliza además muy bien el sexo, drogas y rock and roll, que es Paco Martín, que tenía un talento para fichar descomunal. Y él va a un concierto de Hombres G, un concierto que David Summer lo cuenta fue desastroso. Uno de los miembros del equipo iba borracho, los instrumentos no funcionaban, pero Paco vio el enganche que tenían con el público, el desparpajo, cuando el sonido no funcionaba se ponían a contar chistes y allí mismo en el camerino les hizo una oferta en una servilleta y se ofreció a publicarles su primer largo y Paco Martín tuvo que hipotecar su casa para poder publicarles el disco.
Se lo jugó todo.
Se lo jugó y tú imagina la sensación de ir recibiendo noticias que ese disco que has costeado de esa forma empieza a triunfar y se convierte en un fenómeno masivo, o sea, es de película total.
Qué pena que la audiencia no pueda estar viendo la cara con la que me está hablando Laura Piñero en este momento en la radio. Mira, hablas con emoción, hablas con alegría, con entusiasmo, contagias la ilusión por lo que estás contando y eso que por tu edad no lo has vivido.
Sí, de verdad, es que yo creo que hay algo que tenemos en la radio o los periodistas o los contadores de historias que le damos valor a historias de todo tipo, ¿no? De personajes que luego son conocidos, pero los que no. Y yo precisamente me enamoré de estos personajes anónimos que muchas veces no tienen el gran foco o no han dado muchas entrevistas y ellos son los que realmente me van contando la historia. Hay artistas en este libro, más o menos conocidos, pero el nexo son estos personajes secundarios que a mí me fascinan porque fueron muy creativos y muy emprendedores.
Por supuesto que sí.
Yo, después de escucharlos y leerlos, he tenido ganas de crear muchas cosas. Nada es imposible.
Y luego, además, la gran marca que Dro pone en marcha, que es la Edad de Oro del pop español. O sea, es un proyecto discográfico de muchísimo éxito y sobre todo que alberga unas generaciones maravillosas de músicos.
Sí, y también una diversidad musical. Mira, yo no he utilizado las palabras movida madrileña más que en un par de ocasiones en el libro.
A mí no me gusta.
No por nada, ¿no? Pero
a mí no me gusta.
Al final creo que se han hecho muchas cosas sobre la movida y que como estos sellos y algunos de estos artistas están vinculados a esa época, se ha difuminado todo un poco y no se ha dado la importancia que tuvieron. Cuando hablamos de Dro, hablamos de el rock de Euskadi, hablamos de fenómenos musicales que venían de Valladolid como Celtas Cortos.
Fito también estaba.
Y claro, Fito estaba que con Platero, que tiene una historia fascinante. Y luego hablamos de una cosa que no se ha contado mucho, que es que estos sellos fueron pioneros en hacer licencias con compañías internacionales independientes. O sea, estos locos, sin ser nadie, se plantaban en los despachos de los grandes sellos británicos y franceses y les decían, oye, quiero sacar a tu grupo en España.
Y australianos.
Eso es, y en Estados Unidos. O sea, Mikel Erentxun recordaba que de repente los de Grabaciones Accidentales les llevaron a Estados Unidos y a América Latina como si fuera una estrella del rock y es una aventura apasionante.
Tú sí que eres una estrella del rock. Tú sí que eres una estrella del rock, Laura, de verdad. Qué placer. Es una pena que el tiempo es el que es. Enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Laura, ¿cuándo nos vamos a ver otra vez?
Cuando tú quieras, encantada. Me lo he pasado muy bien.
Te lo digo en serio, ha sido un placer. Yo quiero agradecer a tu empresa, a tu casa, a la cadena SER, que no haya puesto ningún problema, por supuesto, para que estés aquí poniendo las calles en COPE y que mandes un saludo a tus compañeros. Y oye, segunda parte ya, por favor.
Estamos encantados, aquí las radios conectadas, me parece un ejercicio maravilloso y muchas gracias por cuidar la música y las historias desde aquí.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.